Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenos días, un cordial saludo para todas las personas que escuchan este programa Observatorio Internacional por la Voz Andina, la Radio Voz Andina Internacional, Radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, y para aquellos que también lo miran por YouTube. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. En esta ocasión tenemos la grata compañía de el señor Abdallah Ibrahim, que es encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Quito, Ecuador, así como de Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Bien, este tema, el tema que vamos a analizar acá, es el estado actual del tema, uno de los 17 casos a nivel mundial de colonialismo no resuelto que se encuentra trabado en Naciones Unidas y en el escenario mismo del problema. Entonces, al respecto de este caso, se han producido en los últimos, prácticamente en el último año, o marzo del año pasado, un cambio en la posición de uno de los actores importantes en el mismo, como es España, y eso ha modificado un poco el escenario. Entonces, lo que vamos a hacer en este programa es examinar los antecedentes históricos de este proceso que han llevado a la situación actual, los cambios que se han producido en los últimos 12 meses, en particular luego de la, como parte de estos, de estas transiciones energéticas globales asociadas al conflicto geopolítico global que se juega en Ucrania, y sus repercusiones no solo en el escenario europeo, sino involucrando también a Estados Unidos, a los países de la OPEP, grandes productores y exportadores de petróleo. Pero entonces agradecemos la visita y creo que trataremos de que este programa aporte elementos de información, elementos históricos, elementos de análisis, para que la audiencia conozca de este tema, conozca de las evoluciones recientes y sobre todo de los desafíos futuros. En tal virtud, arranco dándole la palabra al señor Shahad Ibrahim, ministro consejero encargado de negocios de la embajada en Ecuador, para que para darle la bienvenida, escuchar sus primeras palabras y comenzar a analizar los antecedentes históricos de este caso. Por favor.
Buenos días. Ante todo, mis agradecimientos por su invitación, por permitirme hablar sobre el tema saharaui y explicar los antecedentes del conflicto del Sahara Occidental. Y también, antes de empezar, me gustaría enviar un mensaje de solidaridad con Turquía y con Siria a raíz del terremoto y mis condolencias también a tantas familias que han perdido sus seres queridos. Y también mi solidaridad también con el gobierno y el pueblo chileno a raíz de los incendios que ha sufrido el país. Bueno, para comenzar me gustaría hacer una reseña de antecedentes del conflicto del Sahara Occidental. El Sahara Occidental les une con Ecuador vínculos históricos también de colonialismo, ya que ambos países fueron colonias de la misma metrópoli, España. El Sahara Occidental fue colonizado por España desde 1884, después de reparto territorial de África, de los territorios africanos entre las potencias europeas en la Conferencia de Berlín. En ese reparto, el Sahara fue colonizado por España, al igual que Guinea Ecuatorial del continente africano. Y por tanto, por eso que los saharauis es el único pueblo y es el único país del mundo árabe que habla español junto al árabe. Y en África solamente hay dos países que hablan español, los saharauis, el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Y por tanto, ese es el vínculo histórico, cultural también con los países latinoamericanos. Como dije, que España colonizó el Sahara Occidental desde 1884 hasta 1976. Se considera hoy por hoy es la última colonia en África. Dentro de las Naciones Unidas, siempre el tema del Sahara Occidental ha sido parte de la agenda de Naciones Unidas de descolonización y también ha formado parte de la agenda de Naciones Unidas. Desde 1963, el Sahara Occidental forma parte de las reivindicaciones de la Asamblea General de que hay que otorgar a la población del Sahara Occidental la libre determinación para que puedan decidir su futuro. Y lastimosamente España nunca ha llevado este referéndum que Naciones Unidas siempre le ha exigido. Y lo paradójico también, algo que hablaré posteriormente, que los países vecinos también exigían a España y también abogaban en Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, el derecho.
¿Cuáles son los países vecinos?
Argelia, por ejemplo, Marruecos y Mauritania, también en aquella época de los años 60, abogaban también por el permitir al pueblo saharaui de disfrutar de su derecho a la autodeterminación. En el 75, Marruecos cambió de postura. En vez de seguir con su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, empezaron sus reivindicaciones territoriales. Ese es ese complejo que tiene el régimen marroquí de expansionismo, que es el único país en el mundo que aún no tiene sus fronteras delimitadas. Todavía creen que el Sahara Occidental forma parte de su territorio, la parte sur de Argelia y toda Mauritania y una parte también de Mali, y hasta creen que sus fronteras llegan hasta río Senegal. Todavía tienen este complejo histórico, creen que sus fronteras son las fronteras del imperio de los almorávides. Y se han olvidado que estamos en el siglo XXI, que África, para no dejar que sus países entran en conflicto dentro de su ordenamiento de la Carta de la Unión Africana, que cada país debe respetar la soberanía de los territorios heredados, las fronteras heredadas por el colonialismo, o sea, después de la independencia de los territorios africanos.
Perdón, ahí, ¿cuál fue la posición que mantienen los otros dos vecinos cuando cambió Marruecos de esta posición?
En el 75 empezó la Marcha Verde, la invasión civil y militar al territorio por parte de Marruecos. El 14 de noviembre de 1975, España, cuando se estaba muriendo el general Franco y a punto de tomar el trono el ex rey Juan Carlos, uh-huh. hizo un trueco, un cambio ahí de su trono a cambio del Sahara Occidental. En vez de defender un territorio que era su colonia, que la consideraban como una provincia 53 de España, firmó un acuerdo tripartito con Marruecos y Mauritania, entregando el territorio a los dos países vecinos y dejar a la deriva el derecho de autodeterminación, el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui para que pueda decidir y ser un Estado independiente. Y por tanto, el territorio fue invadido por los dos países. España salió el 76, el 26 de febrero del 76, de forma vergonzosa, uh-huh. sin defender el territorio, sin permitir a su población disfrutar de su derecho a la autodeterminación, y a pesar de las reivindicaciones de Naciones Unidas, a pesar de la resolución que 380 de que condenaban, del Consejo de Seguridad, la Asamblea General condenaba la invasión territorial por parte de Marruecos y Mauritania, no hubo parón a esta invasión, y el pueblo saharaui fue abandonado por España en aquel entonces. También, dentro de las reivindicaciones anteriores a la invasión, Marruecos pidió a la Corte Internacional de la Haya, uh-huh. a ver si le da la razón que el territorio del Sahara Occidental forma parte histórica de su territorio. Pero su petición tuvo una respuesta completamente negativa y contundente. La Corte Internacional de la Haya dictaminó el 17 de octubre de 1975 que todos los elementos de prueba presentados ante ellos no aprueban ningún vínculo de soberanía histórico ni jurídico entre el Sahara Occidental y Marruecos, por una parte, y con el conjunto de Mauritania. A pesar de todo esto, a pesar de la resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General, a pesar del dictamen de la Corte Internacional de la Haya, Marruecos y Mauritania, los dos países vecinos, invadieron el país, dividieron el territorio. Parte norte fue ocupada por Marruecos y parte sur ocupada por Mauritania. Los saharauis, antes de esta invasión y cuando era el territorio colonizado por España, ya se había fundado el Frente Polisario como, uh-huh. como un movimiento de liberación el 10 de mayo de 1973, y empezó 10 días después, el 20 de mayo, la lucha armada contra el colonialismo español, reivindicando la independencia del territorio. Como España salió sin llevar a cabo este referéndum y de forma vergonzosa y desordenada también, el Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui, continuó su lucha por la independencia contra el colonialismo español, sino contra, lastimosamente, los dos países vecinos, uh-huh. que son árabes, hablamos el mismo idioma y practicamos también la misma religión. El 79, Mauritania firmó la paz con el Frente Polisario, uh-huh. reconoció su error de invadir el territorio, de ocupar el territorio, se retiró de la parte que tenía ocupada y reconoció la República Saharaui, la cual fue proclamada exactamente un día después de la retirada del último soldado español. Que la retirada de España fue el 26 de febrero de 1976, y el 27 de febrero del 76 se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática como Estado independiente. La República Saharaui ingresó dentro de la familia, de la comunidad africana, dentro de la organización de la unidad africana llamada anteriormente, que ahora ha cambiado a ser Unión Africana. La República Saharaui se integró ingresó como miembro de pleno derecho dentro de la organización africana en 1983. Y en el 2002 formó parte de los miembros fundadores de la nueva organización, que es la Unión Africana. La guerra estuvo contra Marruecos casi 16 años, desde su invasión, final del 75, hasta el 6 de septiembre de 1991. Se firmó el cese del fuego entre las dos partes beligerantes bajo el plebiscito de Naciones Unidas, pero a cambio que se celebra el referéndum de autodeterminación, aquel referéndum exigido por Naciones Unidas desde 1963. Pero lastimosamente, hasta hoy, este referéndum no se ha llevado a cabo. Porque
pero con Mauritania quedó resuelto el problema.
Quedó resuelto, ahora tenemos...
Pero ese territorio entonces ocupa ahorita la República Árabe Saharaui Democrática.
Hay casi el 30% del territorio que está liberado bajo la administración del Frente Polisario del Gobierno Saharaui, pero casi el 70% sigue ocupado por Marruecos y es la parte también más rica del territorio. Porque la pregunta que siempre pregunto, ¿por qué no hemos llegado a una solución al conflicto? Porque la única salida viable, justa y duradera al conflicto es la celebración de un referéndum de autodeterminación, como exige la Carta de Naciones Unidas, respetando los principios del derecho internacional. Pero Marruecos, a pesar que se puso de acuerdo con el Frente Polisario en que se celebra el referéndum de autodeterminación, en 1991 se aprobó la resolución 690 por el Consejo de Seguridad, exigiendo la celebración del referéndum de autodeterminación. Se nombró un enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para ser el negociador entre las partes, para llevar las partes a las mesas, a la mesa de negociaciones. Pero la base de esta negociación era el referéndum. Marruecos empezó a hacer obstáculos, trabas para llegar a una solución. Empezó a trasladar, aplicando la misma política de Israel, trasladando colonos marroquíes hacia el territorio del Sahara Occidental, para cambiar la demografía y así también pueden cambiar el resultado del censo, del referendo, cambiar el censo y también a la misma vez cambiar los resultados de referéndum de autodeterminación. Y hasta hoy siguen poniendo trabas y no solamente poniendo obstáculos, sino ya hablan de que el referéndum no es viable, que la única solución es la propuesta de ellos, es autonomía. Presentar una autonomía, es aceptar una autonomía bajo la soberanía marroquí. Pero dentro de las negociaciones, el Frente Polisario ha hecho muchas concesiones para llegar tendiendo la mano para la llegada a la paz duradera. Incluso el primer plan de paz, que era que el referéndum tenía... consistía en dos preguntas nada más: independencia o anexión.
Bien.
El Frente Polisario, para facilitar la llegada a una solución, aceptó esta propuesta marroquí, que se puede incluir, o sea, autonomía. Independencia, autonomía o anexión, incluso anexión. Nosotros ahí arriesgándonos, que hay dos preguntas completamente desfavorables a nuestra reivindicación, pero con todo eso lo hemos aceptado. Pero Marruecos ha dicho que no. Saben a pesar de sus colonos que también que pueden ya participar, algunos que pueden participar, pero no confíen en ellos.
Y desde el 91 hasta el 22 no han habido desarrollos, cambios significativos en la situación.
Desde el 91 entró una después de la aprobación de la resolución 690, entró una misión de Naciones Unidas que le llaman MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. Uh-huh. Esas son
las siglas.
MINURSO, uh-huh. Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara
Parecida
Occidental.
Parecida a esa que jugó un papel central en Timor Leste.
Exactamente, uh-huh. Igual, el mismo papel. Ahí hay un casco azul también en el Sahara Occidental que está entre las Fuerzas Armadas del pueblo saharaui y también del ejército marroquí. Que por cierto, Marruecos en los años 80 construyó el muro militar más largo del mundo después de la muralla china. Uh-huh. Un muro de un muro de 2.720 kilómetros. Uh-huh. Contiene más de 10 millones de minas antipersonas y antitanque. Uh-huh. Un muro lleno de alambradas y custodiado por más de 160.000 soldados marroquíes. Uh-huh. Un muro que divide la población saharaui en dos partes. La población que está en los territorios liberados, la población que vive en los campamentos de refugiados que huyeron a raíz de la invasión en 1975, uh-huh. que fueron exterminados por el napalm, el fósforo, que era prohibido en aquel entonces, uh-huh. prohibido internacionalmente, y que hoy están asentados en el sur de Argelia, frontera Sahara y Argelia, uh-huh. gracias a la solidaridad de Argelia, que pudieron salvaguardar las vidas de más de 200.000 civiles. Hasta ahora, como había dicho, que el referéndum no se llevó a cabo, uh-huh. nuestra batalla no solamente fue, nuestra lucha no fue solamente en la parte militar, pero también la batalla diplomática, uh-huh. también y la batalla jurídica.
Por supuesto. ¿Y cuál fue la posición que mantuvo España en estas tres décadas previas?
A mi juicio, y también a juicio de todos los saharauis, uh-huh. que de esta calamidad y este sufrimiento que sufre el pueblo saharaui es culpa de España.
Uh-huh. Claro, porque España en su tiempo
no cumplió con su responsabilidad histórica de llevar a cabo este referéndum. Y en vez de facilitar a la población disfrutar de su derecho a la libre determinación, lo entregó a los dos países vecinos. Uh-huh. Durante todos estos años de lucha por completar nuestra soberanía, España siempre ha jugado un papel muy vergonzoso. Vergonzoso. Uh-huh. Y digo, aquí hablo del gobierno, uh-huh. de los distintos gobiernos, uh-huh. porque estamos muy agradecidos a la solidaridad de los pueblos españoles, uh-huh. que por cierto hace poco el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un giro copernicano.
Sí, vamos a llegar a eso, pero antes quisiera preguntar, o sea, efectivamente, como usted señaló, cuando se da ese último esfuerzo de descolonización en que estaban todas las excolonias portuguesas en la Revolución de los Claveles en abril del 74-75, en España todavía estaba el régimen franquista desapareciendo. Entonces, justo en ese periodo es cuando se enfrenta esta situación de referéndum, del que España hubiera debido afrontar su responsabilidad, ¿no?
Exactamente, España, bueno, a lo mejor muchos intentan explicar o por lo menos justificar, uh-huh. de que España no pudo responder a la reivindicación de Naciones Unidas porque estaba en una situación de transición muy difícil, uh-huh. pero todo esto es absurdo. Uh-huh. porque podían perfectamente celebrar el referéndum en 75. Uh-huh. Eso sí, Franco se estaba muriendo. Uh-huh. Marruecos, el rey Hassan II de Marruecos, aprovechó la coyuntura en aquel entonces. Uh-huh. Aprovechó la debilidad de España. Uh-huh. Aprovechó de que el ex rey Juan Carlos tenía la fobia de perder su trono. Uh-huh. Y lastimosamente Franco jugó muy mala jugada, quebrantó el derecho internacional, se olvidó de la población saharaui, a pesar de que el 75 visitó a la ciudad de Laayoune, la capital del Sahara Occidental, uh-huh. y ante los notables del pueblo saharaui que le llaman la Asamblea General, la Asamblea del pueblo saharaui, como que había miembros en la Corte General de España en representación uh-huh. del Sahara Occidental, y se había comprometido ante ellos de que España defenderá al Sahara Occidental, cueste lo que cueste. Pero todo esto es palabras que le llevó el viento. Uh-huh. Uh-huh. Estaban negociando bajo la mesa la entrega del Sahara Occidental a cambio del apoyo de los Estados Unidos y Francia a su trono. Uh-huh. Y por tanto, en aquel entonces, esta invasión militar, había también complicidad de otras potencias internacionales, uh-huh. potencias mundiales.
Uh-huh. Ahora entonces, para tener una idea del... Estamos hablando de un territorio parecido, un poco menos que el Ecuador, pero 5.000 kilómetros, una cosa así, que en el momento actual está separado por el muro que usted ha descrito, construyó Marruecos en una parte del territorio, campos de refugiados en Argelia y en la parte sur, o allí, ¿cuál es la situación a enero 2022?
La población saharaui está dividida en dos partes, o puede decir en tres partes. Uh-huh. Hay la población que se ha quedado, que no pudieron huir en aquel entonces, en 75-76, después uh-huh. de la invasión de Marruecos, la invasión militar al territorio, y la población que pudo salvarse, pudo huir hacia el exilio y se asentó en el sur de Argelia. Hay más de 200.000 personas. Uh-huh. Ahí son la clave del conflicto, la población que lleva en sus hombros uh-huh. la mayor parte de la lucha por yeah. la autodeterminación, porque ahí se creó también el gobierno en el exilio. Yeah. También el ejército saharaui está en la parte, su familia está en los campamentos de refugiados, pero también en la parte liberada de los territorios ocupados, la parte liberada del territorio durante los 16 años de guerra. Y también la tercera parte de la población es la diáspora, uh-huh, uh-huh. La mayor parte de la diáspora saharaui está en Europa, sobre todo en España y en Francia, y la mayor parte de esta población en España. Como había dicho anteriormente, que esta batalla que estamos llevando a cabo, no solamente la parte militar, sino la parte también política, diplomática, la parte jurídica, que es muy importante.
Por supuesto.
Porque nuestro territorio sufrió un expolio de los recursos naturales brutal. Uh-huh. Y desde luego que este es el kit del problema. Uh-huh. Es el centro del problema. El Sahara Occidental fue invadida gracias, o más bien por sus recursos naturales.
Uh-huh. Ahora, pero como usted lo dijo hace un rato, me parece que también, no solo en este caso, sino en el caso de todos los 17 territorios que no han sido descolonizados hasta el presente, no solo son los recursos económicos naturales muy importantes como los de el territorio saharaui, sino también el que se los utiliza como moneda de cambio en la geopolítica más global. Entonces, ¿cómo se produce el cambio más reciente de marzo del año pasado en España, que, a mi modo de ver, agrava el problema, porque simplemente como que trata de sellar ya lo hecho anteriormente por España, ¿no? Como, cuéntenos por favor el cambio que se produce en marzo 2022, sus causas, sus orígenes y sus repercusiones, ¿no?
España está en una posición muy débil frente a Marruecos, por tres razones. Primero, por las reivindicaciones de Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Segundo, por el flujo migratorio, o más bien la inmigración que utiliza Marruecos como arma contra España y contra Europa. Es un método, es un modo operante del régimen marroquí, siempre y cuando que quieren chantajear cualquier país europeo, pero sobre todo a España, como está cerca de ellos. Y el tercer arma, o el tercer medio que utiliza también Marruecos, el tema de la droga, del hashish, el cannabis, que es el país mayor productor del mundo y mayor exportador. Y mayor exportador también del mundo. Y por tanto, siempre han chantajeado a los diferentes gobiernos españoles por estos tres armas. La inmigración, Ceuta y Melilla, y el tema de la droga.
Perdón, quisiera preguntarle ahí sobre el primero, porque me parece que el tema este de la movilidad humana, inmigración, refugio, etcétera, se ha convertido en los últimos 10 años en un problema de alcance global, y con varios frentes. Aquí en la región tenemos nuestro frente con la diáspora venezolana, pero especialmente hacia Europa, sea por el este o por el sur, el problema alcanza dimensiones muy grandes, más debido a la polarización creciente, la desigualdad creciente y al deterioro de la fragilidad de estados que han sido destruidos en el caso de África, como Libia, como Yemen, Sudán, etcétera, que expulsan una enorme cantidad de población, y en el elemento que usted señaló, este control de esos flujos migratorios, se ha convertido en un instrumento de política exterior y de negociación.
Exactamente, que el fenómeno migratorio no es algo
nuevo.
No es algo nuevo.
Así es.
Siempre ha ocurrido.
Pero se ha agravado,
la población, el mundo, las personas inmigran por conflictos de guerra, o por catástrofes naturales, o por mejorar su nivel de vida.
Así es.
Y ese es algo normal. Pero lo que es anormal es cuando algunos países utilizan el fenómeno migratorio como arma de chantaje. Politizan algo humanitario que hay que verlo como fenómeno normal, que por cuestiones humanitarias lo politizan o lo utilizan como arma político de chantaje.
Pero el contexto ocurre, global, este aumento de la emigración de Siria, de Irak, de otros países, ha agravado este tema y la relevancia de este chantaje que usted dice, ¿no?
Exactamente, que el fenómeno se ha agravado porque hay muchos conflictos bélicos. Y también cada vez rico es más rico y el pobre es más pobre.
La desigualdad se ha agudizado.
Y el caso, por ejemplo, de lo que se vive en el norte de África, Marruecos utiliza este fenómeno migratorio como arma de chantaje hacia Europa. Cada vez que necesiten dinero,
dejan.
Sueltan, abren el grifo y piden más dinero. Pero no solamente piden más dinero, no es cuestión de dinero,
así es,
pero también cuestión de la política.
Por supuesto.
Cada vez que algún partido político o un gobierno que intenta acercarse o involucrarse en el tema del Sahara Occidental, le abren el grifo migratorio y España se arrodilla, como pasó recientemente en Ceuta y Melilla, que saltaron la valla de Ceuta más de 10.000 niños, uh-huh, jóvenes, sí, 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 y uh-huh, que entre los 10.000, más de 3.000 menores. Uh-huh. Esta es política de chantaje de un régimen, de un gobierno. Uh-huh. Es algo planificado, uh-huh, es algo bien organizado.
Entonces, no eso, es algo disparó al azar. Eso fue lo que disparó el cambio.
Exactamente. Digamos,
los tres elementos que usted dice, pero...
La reivindicación hacia Ceuta y Melilla, pero sobre todo la inmigración.
Pero
antes de este asalto a la bahía de Ceuta, ya habían cruzado el mar Atlántico, el océano Atlántico, desde Marruecos hacia Canarias, más de 17.000 personas. Uh-huh. El gobierno de España, lastimosamente Pedro Sánchez, en vez de ser un poco contundente, como uh-huh, anteriores sí, gobiernos, y mantener esta neutralidad, uh-huh, en el conflicto, cedió ante el chantaje de Marruecos y hizo esas declaraciones absurdas que hizo Pedro Sánchez, que apoya la autonomía, pero una declaración un poco ambigua, que cuando visita Marruecos, que apoya la autonomía, y cuando está fuera, que respeta las resoluciones y apoya el trabajo que está llevando a cabo el enviado especial, el actual enviado especial, el sueco-italiano Stephen de Mistura. Uh-huh. Es una contradicción que, y a pesar de lo que hizo el actual gobierno, en contra de lo que plantea la oposición,
eso le iba a preguntar, ¿cuál fue la reacción en los partidos políticos españoles, en la opinión pública española, frente a este cambio o de 180 grados en la posición?
Este cambio vergonzoso del gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho él solo, ajá, sin conversarlo con su Congreso, con el Senado, sin conversarlo con los partidos políticos, sin conversarlo con sus aliados dentro de su gobierno. Uh-huh. Es que esa decisión la ha tomado él y su canciller, uh-huh, sin que lo sepan el otro partido de Podemos que está en coalición, uh-huh, en su gobierno. Uh-huh. No solamente traicionó al pueblo saharaui, sino traicionó a la población, al pueblo español, uh-huh, a sus amigos, al partido que está en coalición con él, a la oposición y al propio poder legislativo español. Y por tanto, inmediatamente se reunió el Congreso y aprobaron una resolución condenatoria contra este giro copernicano de Pedro Sánchez.
Uh-huh. ¿Y cuáles van a ser las repercusiones de aquello? En el escenario para el pueblo saharaui.
Esto no cambia absolutamente nada.
No cambia nada.
No cambia absolutamente, porque el tema del Sahara Occidental, según el derecho internacional, es más clara y transparente, yeah, que nada. Uh-huh. Es un caso de autodeterminación, es un caso de descolonización. Se sigue discutiendo cada año en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas. Sigue formando parte de los 17 territorios que están por 17 territorios no autónomos que están por, uh-huh, autodeterminarse, y por tanto sigue Naciones Unidas involucrada, enfrascada para llevar a cabo una solución y llegar a una solución justa y duradera. Siguen en el territorio los cascos azules, a pesar que las armas han vuelto a sonar. Desde noviembre del 2020, después de que Marruecos rompió el cese del fuego, atacando a civiles que se estaban manifestando de forma pacífica contra el expolio de los recursos naturales del Sahara y contra las violaciones flagrantes de los derechos humanos en los territorios ocupados, fueron atacados militarmente, se rompió el cese del fuego. Uh-huh. Y por tanto la guerra ha vuelto al territorio, uh-huh, y decisión de Pedro Sánchez o cualquier otro país a nosotros no nos incumbe, porque nosotros estamos aferrados a nuestro derecho, uh-huh, sabemos que el derecho internacional y la justicia está a nuestro lado y por tanto seguiremos luchando hasta completar nuestra soberanía, hasta liberar lo que la parte que está ocupada por Marruecos y ser un país libre, democrático, soberano, que puede, su población puede disfrutar de sus recursos naturales y vivir con tranquilidad. Y no solamente vivir con tranquilidad, sino tener muy buenas relaciones de vecindad con los países y podemos llegar al sueño de la construcción del Magreb, la unión del Magreb árabe, que por cierto, esta construcción del Magreb árabe no puede ser sin la resolución del conflicto del Sahara Occidental, sin que forma parte de esta familia la República Árabe Saharaui Democrática. Y por tanto, si se mantiene el conflicto del Sahara Occidental, eso va a conllevar, a conducir a una desestabilización en la zona. Y por cierto, que Marruecos se ha quedado aislada dentro de su zona geográfica porque tiene conflicto con el Sahara Occidental, muy malas relaciones con Argelia, muy malas relaciones con Mauritania, uh-huh. y más sus relaciones se mantienen al hilo con Europa gracias al chantaje por el tema de la inmigración y a España sobre todo por el tema de Ceuta y Melilla. Hoy en estos días hay un conflicto grave, un escándalo muy grave, el tema de Marrock Gate, sobre el soborno a muchos eurodiputados para que puedan influir en la política de Europa apoyando su reivindicación, o más reivindicaciones, sino apoyando su ocupación territorial, y para que también nadie puede hablar sobre las violaciones de los derechos humanos, no solamente en el Sahara Occidental, sino también dentro de Marruecos. La población también marroquí sufre graves violaciones de derechos humanos infringidas por el régimen monárquico de Marruecos, que es una monarquía feudal, autoritaria.
Sí, antes de cerrar y pasar a darle a dialogar sobre las relaciones de Ecuador y de la sociedad civil, de la comunidad ecuatoriana con el pueblo saharaui, una pregunta histórica: ¿qué implicaciones tuvo las primaveras árabes que tuvieron sobre el problema, sobre los actores involucrados allí?
Bueno, algunos le llaman primavera árabe y algunos invierno árabe, porque realmente puede que los pueblos tengan buenas intenciones del cambio hacia la democracia y todo, pero puede que también otros actores tenían otras intenciones. Prácticamente, por ejemplo, en Túnez sí triunfó esta primavera árabe. Hubo un cambio de una dictadura, de un régimen dictatorial a una democracia.
Fue el único caso.
El único. Marruecos, hubo también, se levantó el pueblo, pero el aparato represivo marroquí es brutal. Tiene tantos policías, tantos militares y servicios de inteligencia que pudieron dominar, reprimir el levantamiento del pueblo, a pesar que Marruecos es un polvorín por la pobreza que sufre. La deuda externa es imparable, casi más del 70% del Producto Interior Bruto lo deben. Su economía no se puede sostener, al borde de la quiebra. Las violaciones de derechos humanos es grave. No hay derecho a la libre expresión. Hay muchos periodistas que están encarcelados por el simple hecho de opinar. Para ellos hay líneas rojas que no se pueden traspasar hablar de la monarquía o hablar del Sahara Occidental, hablar de la ocupación, son líneas, o hablar de la religión. Y por tanto, que por cierto, que hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando por primera vez, condenando las violaciones de derechos humanos en Marruecos. Pero lo aprobaron después del Marroco Gate, después del escándalo de que se descubrió unos cuantos parlamentarios que fueron sobornados por los servicios secretos marroquíes y que vivían a base de sueldos fijos por parte del régimen marroquí. Y gracias a este descubrimiento, cuando fueron desvelados estos sobornos, el Parlamento Europeo al final
generó esta declaración.
Tuvo la valentía de condenar las violaciones de derechos humanos en Marruecos. Y tenemos confianza, o más bien esperanza, de que también puede cambiar su postura el Parlamento Europeo y las instituciones europeas respecto al Sahara Occidental, a pesar de que en nuestra batalla jurídica, que hemos demandado a la Unión Europea por firmar un acuerdo de pesca con Marruecos exponiendo los recursos naturales del Sahara Occidental, porque hay más de 900 barcos europeos faenan en aguas territoriales del Sahara Occidental. Hay tres sentencias de la Corte de Justicia Europea a favor de las demandas del Frente Polisario para por lo menos dar punto final, frenar este expolio de los recursos naturales. Pero el Parlamento Europeo saltó, no cumplió con la orden, con la resolución de sus propios tribunales, para todo esto gracias a lo que le llamamos los sobornos. Aprobaron el acuerdo de pesca y aún siguen faenando barcos europeos expoliando los recursos naturales del Sahara Occidental.
Ahora, en lo que acaba de señalar al último, y se articula con la transición energética, la crisis energética que estamos viviendo hoy día, cuyo epicentro es Eurasia, sí, pero también involucra un montón de otros actores, entre ellos a Argelia. Entonces, ¿no estará jugando también igualmente el tema, o no fue un mal cálculo de el presidente
Pedro Sánchez,
su decisión con respecto al problema saharaui, al desconocer la dependencia europea del gas argelino? Y por ahí una cuestión, en el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática, ¿se ha hecho prospección de gas, de petróleo? ¿No existen? Porque entiendo que debe haber altas probabilidades de que también existan esos recursos.
Sí, el territorio del Sahara Occidental es un territorio muy rico en minerales, en los recursos naturales. Lo que se está explotando hoy por hoy es el fosfato, pero también con la nueva política de la energía renovable, también el tema de la energía solar. Marruecos ya empezaron a firmar algunos contratos con algunas empresas multinacionales para construir paneles en el Sahara Occidental. Hay otros recursos como uranio, por ejemplo, como el gas natural, petróleo también, pero no se están explotando por el tema de la guerra. Pero lo que se está explotando de forma frenética es el fosfato y la pesca, y el fosfato también. Los cálculos, sí, Pedro Sánchez no creía de la respuesta, no creía que iba a ser la respuesta de Argelia tal como fue, porque Argelia tenía firmado con España un acuerdo de amistad y dentro de sus cláusulas también el respeto al derecho internacional, sobre todo en el tema del Sahara Occidental. Respeto al derecho internacional, el principio y apoyar una solución justa y duradera que permite al pueblo saharaui disfrutar de su derecho a la autodeterminación. Pero el gobierno español rompió ese acuerdo, o más bien violó lo que se había acordado dentro del acuerdo de amistad entre los países, inclinándose a una parte en contra del derecho internacional, en contra de sus beneficios, sus privilegios económicos con el otro país vecino, que es Argelia. Y desde luego que eso tuvo sus consecuencias. Argelia retiró su embajador de España y suspendió este acuerdo de amistad con España. Eso sí, sigue cumpliendo con lo acordado en el tema del gas. Pero los demás acuerdos económicos fueron suspendidos. Y desde luego que la parte empresarial española lo están sufriendo. Y como salió hace poco en la prensa española, que ganaron 800 millones con Marruecos, pero perdieron más de 1.300 millones con Argelia. Y eso tiene sus consecuencias, tiene sus repercusiones a nivel económico en España, y no, pero no solamente a nivel económico, sino también político. Porque ahora respecto al Sahara está muy polarizada en España. Todos los partidos políticos, independientemente del color político del partido, independientemente de su ideología, todos están en contra de la postura tomada por Pedro Sánchez. Está muy aislado dentro del Congreso, del Senado, muy condenado por la sociedad española y a nivel internacional también. Todo el mundo lo ve con una vergüenza, que es un arrodillamiento del gobierno español. Se ha arrodillado frente al chantaje de Marruecos, a pesar que España es la metrópoli. Y al contrario, debía jugar otro papel. Debía cumplir con su responsabilidad histórica. Debía por lo menos ser como Portugal, lo que hizo Portugal con Timor Oriental, que jugó un papel que hay que alabarlos.
Por supuesto. Cumplió su responsabilidad histórica.
Cumplió su responsabilidad, apoyó al derecho de autodeterminación en Timor, y España al contrario. En vez de aportar su granito de arena para la llegada a una solución, al contrario, se está poniendo al lado del verdugo contra la víctima.
Sí, muy bien, muchas gracias. Demos la palabra a Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. ¿Cuáles son los ejes fundamentales y la trayectoria de las relaciones entre los dos pueblos?
Desde el punto de vista de la sociedad civil, y quiero invocar al embajador Horacio Sevilla Borja, a quien apreciamos mucho como diplomático ecuatoriano. Él suele hablar de las 3D pendientes en el ámbito de la comunidad internacional: desarme, desarrollo y descolonización. Y la sociedad civil ecuatoriana, y específicamente el movimiento de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, y específicamente el movimiento de derechos humanos en el Ecuador a nivel regional y a nivel global, se identifica plenamente con las prioridades en torno a la descolonización. Como lo ha mencionado nuestro jefe de misión, una enorme población existía luego de la creación de Naciones Unidas de 1945, que estaban bajo regímenes de países colonialistas. 750 millones de personas vivían bajo régimen de opresión por colonias europeas fundamentalmente. Y ese proceso de liberación ha cobrado la vida de igualmente millones de personas, sangre, sudor y lágrimas. La historia latinoamericana, la historia ecuatoriana, inclusive tiene, ahora que estamos conmemorando los 200 años del Bicentenario, uh-huh. tiene historias de esas luchas. Entonces, el Movimiento Ecuatoriano de Solidaridad y el Movimiento de Derechos Humanos hemos tomado como prioridad el tema de la descolonización y fundamentalmente el derecho a la libre determinación, que es el paraguas teórico, uh-huh. el paradigma, el paraguas político que nos impulsa. Se ha mencionado acá también todo el tema en torno a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Hace no más de 3 años, aquí en esta casa que ahora nos acoge, el embajador saharaui de ese entonces, más el ministro para América Latina y el Caribe, presentamos un informe de Reporteros Sin Frontera titulado El Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo, que ponía en el tapete de la discusión a nivel regional e internacional la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados y cómo los grandes medios, las corporaciones de la comunicación, las empresas transnacionales de la comunicación ocultan lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Esa es una perspectiva de análisis de uh-huh. la situación de los derechos humanos. La otra se ha mencionado acá, el tema de las minas. Es un tema que ya nos invoca al derecho internacional humanitario. Uh-huh. Una muralla que está plagada de alrededor de 8 o 10 millones de minas y probablemente uno de los sitios más minados del mundo, quizás parecido a la frontera de Corea del Sur, Corea del Norte, uh-huh. probablemente. O tantos otros muros que existen. Uh-huh. Ahí evoco a Galeano, que él tiene algunas reflexiones en torno a los muros, cómo la humanidad va creando estos muros, y el muro que divide el Sáhara Occidental de norte a sur quizás es el mejor ejemplo de esta ignominia, y además plagado con minas antipersona y antitanque. Se estima que desde la construcción del muro hasta el momento al menos 2.500 personas han muerto o han quedado mutiladas como consecuencia de las, uh-huh. de las minas. Y el otro tema que también se ha mencionado y que invoca a las organizaciones sociales es el de expolio de los recursos naturales. Uh-huh. Cuando vamos a España, los que hemos tenido la oportunidad de ir a España y pedimos pulpo gallego, estaremos plenamente convencidos que ese pulpo no viene de Galicia. Uh-huh. Ese pulpo viene de las costas saharauis. Uh-huh. O quizás si estamos en Suiza, en Ginebra, atendiendo reuniones de Naciones Unidas y pedimos tomates cherry, los tomates cherry que se venden en Suiza provienen de las granjas agrícolas en territorios ocupados bajo administración marroquí. Uh-huh. O la energía eléctrica de la cual se está surtiendo Marruecos proviene de las grandes construcciones eólicas construidas, si cabe el término, por Siemens. Uh-huh. O cuando Alemania. Vemos acá nuestras ciudades plagadas de McDonald's y vemos en el Aaiún, la capital ocupada del Sáhara Occidental, tiendas de McDonald's, nos estamos remitiendo siempre a la poca importancia que las empresas transnacionales y las corporaciones dan a estos temas de conflicto. Y lo vemos en Palestina, uh-huh. lo vemos en el Sáhara Occidental. Entonces, todos estos temas han generado toda una corriente que va cobrando cada vez más fuerza en torno a la sociedad civil, y hablo de las organizaciones de derechos humanos, hablo de los sindicatos, uh-huh. los sindicatos ecuatorianos que tienen amistad con la Unión General de Trabajadores Saharauis, hablo de la Federación de Estudiantes Universitarios del uh-huh. Ecuador y otras organizaciones estudiantiles que tienen vínculos con la Unión de Estudiantes Saharauis. Estoy hablando de los hermanamientos que uh-huh. tiene varios municipios ecuatorianos con municipios saharauis, el municipio de Macas, el municipio de Otavalo, el municipio de Cayambe, el municipio de Esmeraldas. Hablo el vínculo de la academia. Nosotros como activistas y defensores de derechos humanos aupamos ese tipo de vínculos, como el que tiene la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un convenio firmado con la embajada, con la Universidad de Tifariti, que es el proyecto universitario del pueblo saharaui, la SPOCH, la UNACH, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, uh-huh. CIESPAL, la Casa de la Cultura. Hay un tejido amplio que incluye desde la institucionalidad pública hasta los gobiernos locales, hasta las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sindicales. La Defensoría del Pueblo mantiene un convenio con la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, uh-huh. que es su par, la Defensoría uh-huh. del Pueblo en territorio, en los campamentos refugiados en el Sáhara. En fin, entonces la prioridad que ha otorgado la sociedad civil y particularmente la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui es no solamente acompañar las gestiones diplomáticas, sino tejer esos vínculos entre pueblos y quizás con un enemigo común, más allá de las diferencias ideológicas con el régimen feudal marroquí, como aquí se ha mencionado. Nuestro enemigo común es la desinformación. Uh-huh. Nos enfrentamos al poder fáctico de los grandes medios de comunicación y de los intereses de Marruecos, que han comprado decenas de periodistas en América Latina para vendernos otra verdad y ocultar otra verdad. Es muy común ver cómo Marruecos utiliza determinados temas para maquillar su verdadero régimen. En algún momento, Marruecos auspició una de las conferencias de las partes sobre cambio climático. En otro momento, prestó su territorio, financió y auspició una conferencia mundial sobre agua. En Dakhla, una de las ciudades importantes en territorios ocupados, más de una vez ha convocado lo que se llama la conferencia de Transmontana. Uh-huh. Se organizan coloquios, recitales internacionales de poesía. No quiero mencionar el nombre, algunas poetas ecuatorianas han sido engañadas y han terminado en Dakhla leyendo sus poesías, como lo han hecho varios asambleístas nuestros. Sí. Uh-huh. Varios asambleístas nuestros han sido engañados y han terminado en Rabat y en el Aaiún. Parlamentarios andinos, todo el parlamento andino, a excepción de varios parlamentarios ecuatorianos y el bloque de parlamentarios bolivianos, no fueron a territorios ocupados. Y Marruecos financió a todo el pleno del parlamento andino uh-huh. a sesionar en territorios ocupados. Uh-huh. Y toda esa campaña que intenta hacer la sociedad civil, intenta acercarse y mostrar a estas fuerzas políticas, a estos actores sociales, la relevancia de abordar este tema desde la perspectiva de la descolonización y desde la perspectiva de los derechos humanos. Probablemente no voy a tener mucho tiempo. Este fue el último pronunciamiento que acaba de hacer la sociedad civil a nivel regional e internacional, señalando cómo el gran foro mundial de derechos humanos que se va a llevar a cabo en Argentina, uh-huh. finalmente Marruecos consiguió que se haga un preforo en Marruecos. Es que Marruecos utiliza estos temas para maquillar su imagen internacional. Y exactamente el 17 y el 18, hoy y mañana, en Rabat, se organiza un préforo de derechos humanos. Es que no hay sentido. Este es un cinismo. Y como este comunicado internacional firmado por académicos, organizaciones, periodistas, intelectuales, aquí incluso hay asambleístas de Ecuador, señala que hay profundas contradicciones éticas, políticas y jurídicas de un préforo en estas condiciones en el Reino de Marruecos. Uh-huh. Y hacemos un llamado cordial, amistoso a la República Argentina, a sus autoridades. Seguramente fueron engañadas. Sí, la sociedad civil así muchísimo. Lo piensa. Fíjese, ¿cómo es que Argentina, que tiene un tema de debate en el Comité de Descolonización con Malvinas, auspicia un foro o da luz verde para que una delegación argentina vaya a participar en el preforo en Marruecos? Es que ahí hay contradicciones.
Por supuesto.
Entonces, nosotros estamos convencidos que las máximas autoridades argentinas y las que organizan este preforo fueron engañadas, pero finalmente este es un ejemplo más de cómo Marruecos finalmente utiliza los derechos humanos, el cambio climático, el derecho humano al agua y el saneamiento,
la poesía,
en fin, la poesía, la literatura, para maquillar un régimen de opresión.
La migración.
Y como lo ha dicho nuestro jefe de misión, la migración, abrir puertas para que jóvenes marroquíes crucen las vallas en Ceuta y en Melilla, y pues es algo atroz. El Comité de Derechos de los Niños se ha pronunciado y hay un pronunciamiento específico llamando la atención a Marruecos por la utilización de los niños en un contexto de migratorio y en un contexto complejo de carácter geopolítico.
Muchísimas gracias por su testimonio y por la información que nos ha proporcionado. Efectivamente, y esa es una de las misiones de la radio de la Universidad Andina, la Voz Andina Internacional, y en particular de mi programa, este Observatorio Internacional, es el de examinar, justamente como ustedes señalan, los casos, los procesos, los temas tabús o temas que no se manejan y que la gran prensa transnacional oculta. Entonces, me alegro mucho. Bienvenidos para cualquier otra oportunidad que podamos conversar sobre el tema. Agradecemos los elementos de información, elementos históricos, elementos analíticos que nos han dado, y esperamos que esta causa de la humanidad siga subsistiendo y que logre enfrentar todos estos problemas que ustedes han señalado. Y aunque el escenario es cada vez más complejo por las tensiones geopolíticas globales, las crisis que enfrentamos y que parece apuntan a agravarse, pero ha sido muy grato contar con su presencia. Muchas gracias, estimados.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.